quita el capitán, desecha.
¿Media hora?
Hola, hermano, ¿cómo estás?
Acá, Diego, con problemas de luz, como Venezuela.
Ya te vi, güey. Argenzuela cada vez más cerca de las profecías, cabrón.
Sí, es como, perdón, que pasa que con Diego hace media hora tengo que arrancar, pero no tenía luz y me costó encontrar que me cargue sin luz, ¿viste? O un señor tenía el celular y bueno, me cargó a través de ahí, pero bueno.
Qué chingados, qué mal pedo, qué mala suerte, güey. ¿Cómo has estado, cabrón? Mucho gusto, güey.
Gracias, Diego. Gracias por el apoyo, ¿no? En Twitter, que me compartiste eso de la granja de bots. Y bueno, justo anoche me dormí tarde, ¿viste? También porque me escribió este Fernando Cerimedo, que tiene denuncia de incitar golpe de Estado aparentemente con las redes, ¿viste? ¿No? Porque tiene una agencia que te ofrece a empresa, hasta 50.000 usuarios te ofrece para que te interactúen. Yo no sé si soy conspiranoico, no sé qué opinas vos, que lo ves de afuera. Uh-huh. Es como que pues mucho ya me parece.
Eso de las granjas de bots, pues digo, nada nuevo. Así es como el método de funcionamiento de muchos de estos grupos. A mí también mis videos siempre son reportados en masa. O sea, siempre recibo, ataque de reportes, ¿no? O sea, haz de cuenta que los bots se meten y todo el mundo reporta tus videos en todos lados. Pues digo, yo tengo años así. Yo creo que tengo ya 2 años que... O sea, que estoy shadow baneado en todas las redes. Mi página de Facebook sí la tumbaron completamente. Y en TikTok prácticamente todo lo que subo está en rojo y no tiene distribución. Y siempre me aparecen los reportes de usuarios reportaron tu video como contenido de odio, como publicidad, o sea, en fin. Siempre que subo algo está así lleno de reporte bots. Pero pues era normal, o sea, así funcionan también. O sea, los grupos políticos siempre han tenido eso. Es que cualquier persona que sea crítica a los poderes dominantes, pues sufre ese tipo de abuso de poder, ¿no?
Claro, es como que yo siempre creí que las redes algo libre, algo nuevo, algo, pero me estoy dando cuenta que la total censura legal, se puede reclamar. Creo que falta una regulación de lo estatal para evitar eso, ¿no? Porque hay gente que trabaja en comunicaciones que dice que se puede detectar cuando hay un farming masivo de bots, de cuentas, o sea, pero
claro,
parece que no lo hacen.
Sí, ahí el otro detalle es que, o sea, existe la censura así dura, o sea, como fuerte, pesada, como músculo, y existe también la censura como un proceso sutil que filtra aquellos contenidos que son convenientes para la manera en cómo funciona el mundo y los contenidos que son inconvenientes para la manera como funciona el mundo, ¿no? De hecho, no sé si viste, pero pues ayer en Estados Unidos votaron por banear TikTok de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y este voto por banear TikTok de Estados Unidos, y digo, oye, en la tarde voy a hacer review de noticias a las 3 de la tarde, y voy a platicar sobre el tema y voy a mostrar unos audios que salieron ahí filtrados de unos políticos americanos tal cual hablando de que como están perdiendo la guerra mediática entre Palestina e Israel, o sea, que a fin de cuentas es un problema generacional, uh-huh, que todos los jóvenes que obtienen su información de redes sociales son ampliamente pro-Palestina, dado que tienen acceso a todos los videos, al número real de muertos, a la manera en cómo Israel está cometiendo un genocidio de facto en el territorio palestino, y definitivamente son pro-Palestina, ¿no? Y Estados Unidos no está pudiendo controlar la propaganda como normalmente la controla. Entonces, como vieron que se les fue de la mano, pues van a banear TikTok, ¿no? Entonces, así funciona, como que vivimos bajo la premisa de que somos libres de expresarnos mientras aquello que expresemos sea conveniente para el hegemón de poder. En el momento que tu libertad de expresión es ejercida en contra de los intereses del poder, te callan, te mutean, claro, te quitan la cuenta, y si son demasiados disidentes, pues tumba la plataforma, ¿no? Mira, saludos ahí al buen Diego, que ayer tuve una plática con él, de hecho te mencionamos ahí en el video.
Sí.
Oye, pero Michelle, una pregunta, tú. Corrígeme si estoy equivocado. ¿Tú eras libertario antes y luego te transformaste? ¿O cómo es tu historia? Porque soy sincero, o sea, ya te ubicaba antes, pero no consumía tanto tu contenido. ¿Cómo fue tu proceso?
Y en realidad nunca me afilié a ningún partido. Lo que sí que, por el mensaje de las redes, yo la verdad que lo compré. Hace 2 o 3 años yo cero política, era un TikToker que hacía boludeces, así como que luego ven que están bailando así de allí. Y bueno, como que me salía mucho contenido libertario. Y después caí y digo, hay muchísimo contenido pro derecha, libertario, todo. Entonces yo creía la libertad económica y todo. Y bueno, yo me golpeo con la realidad cuando comienzo a reclamar acá el agua, porque en mi provincia cortan el agua por varios meses. voy al baño, no había agua, un caos total, yo empiezo a reclamar todo esto, y bueno, ahí descubro que todo lo que yo creía era mentira. O sea que atrás de la corrupción del Estado hay grandes empresarios que justamente estos políticos son solamente como los peones de ellos para hacer su gran negocio. Entonces ahí es como que... Y bueno, lo único que hice con los libertarios, nada más que un día estaba grabando en la plaza, y bueno, había una marcha, y habían tres libertarios con la bandera así, y como que el resto eran los otros partidos. Y dije, ah, mira, son solamente tres, como diciendo, qué tierno, mira, son tres nomás, ¿no? Pero nada más, digamos, no que fui a militar, si vamos, mi ley, nada.
Y bueno, pues ahí... Lo digo, qué bueno por ti, güey. O sea, me parece muy noble y muy maduro de tu parte ser capaz primero de cambiar de opinión. O sea, a mí me parece que la gente tiene como una responsabilidad de actualizar sus posturas una vez que se enfrenta con hechos y pruebas que desvalidan tus creencias anteriores. O sea, nadie tiene culpa tampoco de creer en otra cosa mientras no ha tenido suficiente exposición y a lo mejor crítica o experiencia para desvalidar sus creencias anteriores, ¿no? Que a lo mejor fue tu caso, que en el momento que, o sea, tú entras en contacto con este contenido que te bombardea con estas ideas, como seguramente la realidad de muchos argentinos jóvenes, pero pues lo que me parece correcto de tu historia es que en el momento que te topaste con la realidad fue decir, ok, sí, los políticos son corruptos, pero no es culpa directa a la política, sino que, como dices, por detrás están estos grandes intereses del capital que patrocinan la política, y actualizaste tu creencia. De verdad, güey, te lo aplaudo. O sea, me parece muy, muy noble. Es un gran ejemplo para mucha gente, güey.
Por eso como que digo que te admiro, porque yo como que en ese golpe de realidad como que digo todo lo que creo es mentira, ¿me entiendes? Digo, ¿qué mierda pasa? Y como que empiezo a ver tus videos y digo, lo que dice Diego es lo que estoy viviendo, ¿me entiendes? Diego dice la verdad, ¿me entiendes? Entonces como que, por eso es que como que digo que te admiro, porque es como que todo lo que vos decías me cuadraba, ¿me entiendes? Digo, esto es lo que está pasando, ¿me entiendes? Lo que está pasando. Por eso yo lo entiendo a los chicos, porque lamentablemente un monopolio de, bueno, libertarios, derechos, de internet, lo dominan totalmente, lo dominan, tienen bajada de línea, un organigrama. Hasta investigando me di cuenta que todos trabajan para la Fundación Atlas, que reciben fondos, o sea, acá hay libertarios que tienen pasado oscuro, pero estos los contratan, crean videos, viajan a Colombia, todo, o sea, es muy desigual la pelea, ¿se entiende, no? O sea, con vos no callan y ellos tienen toda la plata, hacen lo que se... O sea, mi ley habla de como de violación de un burro en el colegio de niños, no pasa nada, no está todo bien, digamos. Si fuera otro político sería mundial el escándalo, ¿no? Eso es lo que yo veo.
Y aparte, digo, qué bueno, digo, lo siento mucho por ti, Michelo, pero ahora vas a sufrir lo que sufrimos los disidentes. O sea, es como que está muy raro tu trayecto, porque digo, corrígeme si estoy equivocado, tenías una cuenta gigantesca en TikTok, ¿no? O sea, tenías 20 millones de seguidores. Y pues digo, obviamente, mientras el contenido no estorbe el poder, pues el contenido prolifera muy rápidamente. Ahora te vas a dar cuenta de lo difícil que es ser disidente. O sea, lo difícil que es ser realmente crítico del poder. Y digo, lo bueno es que veo que lo estás tomando de buena manera, estás tratando de hacer lo correcto. Digo, me gustaría que contaras un poquito más cómo, o sea, cómo fue ese proceso de que te quitaron las cuentas, te empezaron a censurar. O sea, ¿en qué momento empezó? ¿Por qué fue?
Y realmente comienza cuando empiezo a hablar de mi ley. Yo creo que al ser una cuenta tan grande y en TikTok, donde ellos tienen, son el monopolio prácticamente, TikTok de los libertarios. Sí. Y ahí comienzan a denunciar masivamente los videos, pero no de ahora, sino ya de meses atrás. Y bueno, ahora ya como que lograron que TikTok me diga, bueno, ya está acá mi chelo, ya no puedo apelar más, ¿me entiendes? Listo, ya fuiste, ¿me entiendes? Y era un video, no sé, uno donde mostré un juguete chino, o sea, como que no solamente lo de Milei, sino todos. Yo tengo 10.000 videos, más de 10.000 videos subidos a lo largo de 4 años. Porque TikTok es como el contenido rápido, ¿eh? Vos vas a ir a la calle.
Claro, claro.
Entre
claro.
2-1.
Son stories casi, güey. Sí,
como en Instagram son. Y así boludeando, y bueno, por ahí te toma la denuncia y chavo, digamos, de 10.000 videos, alguno entra y pum, cuenta tumbada. Y más cuando voy a la granja de trolls, cuando hablo de Iñaki, de Cerimedo, todo eso, ahí se pudrió todo totalmente. Que bueno, justamente Cerimedo me escribió hoy a las 3 de la mañana. Digo, ayer a la 10 de la noche. Por eso como que... Como diciendo,
¿Y estás haciendo entonces una denuncia formal en contra de TikTok con ayuda de abogados allá en Argentina?
Sí,
¿Y cómo procede? O sea, ¿cuáles son las bases legales para hacer ese tipo de denuncia?
Y primero vamos con la carta de documento. Si no se soluciona ahí, ya vamos a una denuncia. Y TikTok tiene una sede a través de otra empresa acá en Argentina, pero su sede central está en Singapur, Estados Unidos, y bueno, ya el siguiente paso sería primero ya hacer la denuncia formal, luego la carta de documento, y luego ir a la Haya, para que sea internacional, digamos, por el derecho de libertad de expresión, ¿no? Que es un derecho internacional, y Argentina está adherido a ese derecho.
Claro. Sí, claro, pero pues al final de cuentas el problema que existe, y digo, la verdad es que pasamos por un proceso similar con Facebook, no sé si vaya a ser igual con TikTok, no sé cómo sea TikTok, pero el problema es que como son empresas, tú al momento de firmar los acuerdos de privacidad de esas plataformas, tú prácticamente entregas, reliegas tus derechos, o sea, renuncias a tus derechos y te apegas al código de funcionamiento y al código completamente arbitrario que determina la plataforma. Porque, pues digo, a fin de cuentas, no te están quitando tu libertad de expresión. Puedes expresarte, nomás no puedes usar su servicio, ¿sabes? Y la verdad es que es súper raro. Por ejemplo, a mí me tumbaron la página de Facebook por sacar un video denunciando el trabajo infantil en Congo. O sea, literal, era un video que denunciaba el trabajo infantil en Congo. Por eso me tumbaron la página y fuimos a apelar y dijimos, güey, ¿cómo puede ser, güey? O sea, estamos haciendo prácticamente una denuncia de un abuso, ¿no? Y tú le estás diciendo, estás diciendo que el error es mío por mostrar trabajo infantil, ¿no? Y la política que tenían ellos es, no puedes mostrar trabajo infantil ni en muestra de indignación. Y es como que, pues, ¿cuál es el puto punto de redes? O sea, ¿cuál es el punto de tener redes sociales si no se pueden hacer denuncias contra la violencia, contra el poder, contra el abuso, contra la corrupción? O sea, ¿cuál es el tema, no? O sea, y obviamente, pues ahí te das cuenta, o sea, el trabajo de redes sociales, el verdadero funcionamiento de redes sociales es la monetización de contenido banal para venta. O sea, es tú ponte a hacer bailecitos y ponte a hacer bromas y las marcas te patrocinan y las marcas buscan capturar esa atención y transformarla en intención de venta. Pero realmente no son, las hemos politizado, pero no son plataformas intrínsecamente políticas, ninguna de ellas. Ni Twitter, ¿no? Que la gente dice que también es muy libre y espontánea y un tipo de ejercicio democrático. Pues que no es verdad, porque en el momento que tú estás en contra de los intereses de los accionistas van a decir yo no quiero esto, ¿no? Entonces ese es el control sutil que está más allá del control duro, de la censura dura, que es la que sufrimos tú y yo en diferentes formatos. Está la censura sutil, que es poco a poco, el contenido no tiene distribución. Pero por otro lado, si tú eres un libertario hablando de échale ganas, trabaja, despiértate temprano, pide un préstamo, métete en un esquema piramidal, pues obviamente las marcas van a querer patrocinar ese tipo de contenido y ese contenido naturalmente va a tener más distribución. Entonces, yo creo que, como lo interesante de tu caso y en parte comparto también la experiencia, es que la gente tiene que entender que las redes sociales tienen un proceso de censura dura, que es esa censura directa que sentimos directamente como prohibición, que es un acto de violencia, por decirlo así, pero también existe una gigantesca censura sutil y sistemática. Que eso es lo que la gente no entiende, ¿no? O sea, es de que, oye, ¿cómo puedes pasar de hacer videos de millones de vistas, ok, con un contenido pues más casual, más banal, más cómico, a de repente estar censurado en todos lados?
Sí.
¿No? Pues obviamente, son mecanismos que están alineados con los intereses de la plataforma como organismos privados, como instituciones privadas, que pues tienen estos procesos naturales de exclusión, ¿no? O sea, tú mañana ponte a hacer contenido libertario y te vuelves viral otra vez, güey. Es como que,
sí.
¿No? Es eso, ¿no?
Yo igual como que me gusta mucho que vos ves los antecedentes históricos. ¿Viste Jeffrey Epstein? Él era dueño de muchos medios de comunicación, además su esposa era una magnate, o sea, era hija de un magnate de todos los grandes medios, y él controlaba sus medios para que nadie hable de él. Por eso como que también lo relaciona, a ver, vos hablás de explotación infantil, capaz que el dueño accionista de Facebook está como vinculado ahí, chese, bájenlo. O sea, eso es lo que yo veo, ¿no? Es como que el mundo está dominado por la plata, ¿viste? Que
total.
O sea, vos cortás un árbol, tenés un montón de plata, te robás un niño y lo vendés, tenés un montón de plata. En mujeres, todo esto, sustancias prohibidas. Pero vos vas a rescatar a un niño, un tiro en la frente, tenés acá, ¿me entendés? ¿No? O sea, vos querés proteger los árboles, te pasan a topadora. O sea, vos haces el bien y tenés un castigo. Haces el mal y tenés un premio. O sea,
sí,
eso es lo que voy viendo yo.
Sí, no, y a ver, lo complicado de eso que mencionas, Michelo, es que, por ejemplo, la lógica individualista, la lógica de la ganancia, la sociopatía casi, es premiada en el capital. Y cualquier tipo de comportamiento comunitario, solidario, social, empático, es castigado. ¿Okay? Eso es lo raro. O sea, este es un sistema, y digo, y ahorita creo que lo están viviendo en piel propia en Argentina, ¿no? O sea, esta enemistad que existe entre los propios argentinos es exacerbada y multiplicada por la lógica de la competencia, ¿no? Justo ayer platicaba con Diego, también argentino, tocayo, de cómo, pues antes la gente se ayudaba en el colectivo, de que, oye, pues se me olvidó el pago, tú te doy el dinero, me ayudas, y ahora como que la gente ya no tiene esa solidaridad, ¿no? Todos estos actos que antes eran solidarios y se permitían y hasta eran bien vistos, ahora son castigados sistemáticamente y como que los obligan a que se vean todos como enemigos, ¿no? O sea, como individuos fragmentados, un enjambre que coexiste en el mismo espacio, pero están como condenados a odiarse. Y lo que dices también de la protección de naturaleza me parece clave, ¿no? La manera en cómo entregan los minerales, entregan la materia prima, quieren privatizar y creen que la privatización va a traer mágicamente la protección cuando, como dices, un árbol vivo no vale nada. Solo el árbol muerto tiene valor. Yeah. O sea, para la lógica del capital, el árbol vivo vale cero. El árbol muerto tiene valor. Entonces, es imposible, es incompatible con la lógica del capital la protección de la naturaleza. Incompatible, imposible. Solo un gobierno centralmente planeado, con una economía centralmente planeada y soberanía estatal puede defender la naturaleza. El libre mercado nunca, nunca va a defender la naturaleza. Porque un árbol muerto siempre va a valer más que un árbol vivo. O sea, esto es semántica simple, ¿no?
Claro, igual acá en el norte donde vivo yo se ve mucho eso, que vienen estas empresas extranjeras, o sea, que los dueños son de Estados Unidos, Israel, menos de acá, y se llevan todo, subfacturan, no pagan impuestos, contaminan todo, o sea, se llevan todo, no pagan impuestos, dejan todo contaminado, y la gente de acá no es muy pobre, pero tenemos litio, cobalto, coltán, las mayores minas de oro, pero la gente se muere, porque todos se lo llevan los extranjeros, entonces... Digo, chicos, o sea, el privado se beneficia a él, no le importa a la sociedad. Por eso mi ley habla del río, que la empresa lo puede contaminar y así. O sea, como que, ¿cuál es la libertad de nosotros? ¿Estar sometido?
Sí, total. Oye, y pregunta, ¿y has conocido más gente en Argentina que haya sido víctima de censura últimamente, dado el ingreso del gobierno de Milei? Porque digo, Milei es un fenómeno interesante porque pues, es un presidente que ganó a base de memes y trolls, ¿eh? O sea, ganó con el espiral del silencio, con el dominio de la minoría altamente vocal, ¿no? Porque, pues, seamos sinceros, o sea, ¿cuántos de ustedes conocen libertarios en el mundo real? O sea, son muy pocos, muy, muy pocos. O sea, literalmente son unos trolls y unos bots, son una minoría altamente vocal. Pero es que en la calle no existen, cabrón. O sea, realmente son una minoría altamente vocal y su voz es multiplicada por la propia lógica de las redes sociales y las granjas de bots. Entonces, a mí lo que me parece extraño es que realmente estos movimientos populares, el voto democrático de Milei, principalmente refleja un hartazgo con la política tradicional, pero no necesariamente un alineamiento con la ideología de Milei. Entonces, es como que la gente votó en contra de la casta, pero no se dio cuenta que este gobierno nada más es que una turbocasta, o sea, es otra casta, ¿no? Es como, es la revolución en el sentido lacaniano, de que, o sea, Lacan decía que la revolución siempre es un esclavo buscando un nuevo amo, y siempre lo consigue, pero sigue siendo esclavo, nada más tiene un amo nuevo, ¿no? Entonces, como que me parece que el movimiento revolucionario de Argentina en esta votación, revolucionario, ¿no? Entre aspas, es nada más eso, son esclavos buscando un nuevo amo, y lo consiguieron, o sea, consiguieron un león con una motosierra, ¿no? O sea, literalmente las ovejas votaron a un león en lugar de un lobo, lo cual, o sea, en práctica, aún metafóricamente no entiendo la diferencia. Pero, ¿has conocido a otros comunicadores que también hayan sido víctimas de la censura?
Y por ejemplo, en TikTok hay mucho miedo por parte de los creadores. Yo creo que hace un año aproximadamente como 20 creadores que tenían más de 3 millones de todos perdieron todo su cuenta y volvió la luz.
Ay, qué bueno. Ya vi. Qué bueno, cabrón.
Y bueno, es como que...
Momentos de Latinoamérica, ¿no? Momentos de Latinoamérica.
Qué felicidad.
Teniendo acá alta plática filosófica sin luz y de repente la luz. Todo está bien, conseguimos la luz, hermanos. Qué chingón.
Pero bueno, volviendo al tema, es como que se hizo un caso donde muchos creadores perdieron la cuenta y TikTok dijo, ah, chau. Entonces como que hay mucho miedo a decir cosas fuera de los lugares, sí, sí. Política, o sea, directamente no se habla, es como está explícito porque perdés todo, entonces vos perdés tu cuenta y te quedas en la calle, entonces nadie quiere eso, es como, yo siento que somos como trabajadores digitales sometidos, hiper sometidos, ¿no? Porque es como que, literal, es como que el mensaje ese, ¿ves?
En el blanco acabas de dar mi bolillo.
Y también lo otro, ¿no? Si vos te, o sea, yo porque lo viví. Yo fui el TikTok que dice que busca like, que busca viralidad. Vos cuando tenés un video que es viral, sentís como una dopamina, así como, ¡ah, oh, soy viral, tengo 1,000,000 de likes! Entonces, ahí entendí por qué usan tanto los bots. Vos hablás a favor de Milei y tenés 100,000 likes, 200,000 likes, y ¡ah! Oh. Vos hablás en contra, baneado, 5 likes, todo. Y vi un montón de amigos creadores míos que como Milei medía las redes, se hicieron libertarios, pero solamente por los likes. Después no saben nada, no saben nada.
O sea, te amo, cabrón, te amo. Qué buena manera de plantearlo, güey.
Pero es porque yo lo viví, Diego. O sea, los likes, todo eso, te terminan manipulando. Vos terminás siendo como un esclavo de los números. Números que no, sí, que no existen. En la realidad no existen, porque en las redes, fíjate, son 1,000,000, 3,000,000. Convocan una marcha, no va nadie. Entonces, no sé si se dan cuenta de algo virtual. Y yo dije, qué fácil me manipularon a mí con likes y todo para hacer boludeces que capaz que no eran reales. Esas personas capaz que no eran reales.
Sí,
o sea, porque...
Sí, qué duro, güey.
Porque en un momento los libertarios sí me usan a mí, pero yo nunca fui a la sede de ellos porque yo acá empiezo a pelear con el gobernador, todo por el agua. Uh-huh. Y bueno, ellos como que suben mi video y dicen, ah, miren, el gobernador, Michelle luchando contra la casta y no sé qué más. Y bueno, después todos los que me apoyan me vinieron encima, pero yo dije, ah, los libertarios, esto, están con Urtubey, que tiene un montón de casos de femicidio, mujeres que fueron...
Sí, sí, súper.
Ya sabes. Y colgado, o sea... Y bueno, cuando yo digo eso, se me viene toda la horda y me destrozan, ¿viste? Pero era la verdad, era la verdad.
Claro.
Pero yo dije...
Sí, a ver, varias cosas que dijiste que me parecen sumamente importantes. O sea, primero, Michelo, el tema de cómo la coerción sutil del capital de hacerte sentirte un esclavo, ¿no? Y realmente entendernos, o sea, y siempre digo capital humano y me incluyo como capital humano altamente desechable, justamente por eso. O sea, ¿qué libertad tenemos nosotros de trabajar si dejas de trabajar y te mueres de hambre? O sea, ¿qué libertad tienes tú de dejar de hacer tu trabajo, el trabajo que sea, escritor, comunicador, entretenimiento, creador de contenido, contador, pintor, músico, lo que sea? O sea, ¿qué libertad tienes si al momento de dejar de trabajar te mueres de hambre, ¿no? Porque las cosas cuestan dinero. Entonces tienes que trabajar. Cuando el trabajo está vinculado a estos sistemas cibernéticos, ¿no? De, oye, el like, el follow, la compartida, porque obviamente está vinculado a la monetización, pues tú obviamente subiertes toda tu lógica a complacer al dios algoritmo. O sea, es sí. ¿De qué vas a hacer video? De lo que el algoritmo pague, ¿no? Porque pues digo, si esto depende, o sea, si de esto dependes para pagar tus cuentas, pues no vas a comprometer tus cuentas por decir lo que realmente piensas. Es muy peligroso. Literalmente es un riesgo potencial de muerte, ¿no? Entonces ahí lo planteaste perfecto. Me encanta, güey. Esta es la manera en cómo Chomsky, por ejemplo, en su libro La manufactura del consentimiento, explica cómo poco a poco todas las personas que trabajan con los medios, y obviamente él decía en el sentido de los medios tradicionales, ¿no? Tele, televisión y periódico. Pero la lógica funciona idéntico para las redes sociales. Es lo mismo, o sea, es tú poco a poco no te das cuenta, pero para vivir, ganar más, ser reconocido y tener una vida digna, social, capital, tú te doblegas a la lógica del capital. Y si sigues esa lógica del capital, pronto vas a ser conservador, reaccionario, derechista, capitalista, o sea, porque es la lógica, ¿eh? Es lo que paga mejor. O sea, créanme, como creador de contenido, lo que mejor paga es hacer videos que validen la lógica del capital. Se los prometo, se los firmo, güey. Lo más rentable. Te lo juro que he considerado seriamente durante un año solo para trolear, volverme turbocapitalista y hacer un año entero de contenido así turbocapitalista y documentarlo nada más para mostrarle a la gente lo fácil que es ganar dinero engañando a los demás hablando sobre esto. Te lo juro, ¿eh? Pues es facilísimo. Y lo otro que hablas, que también estoy de acuerdo contigo, que es de cómo, o sea, el sentimiento de reconocimiento y valor social, ¿no? O sea, qué raro que dices, oye, posteo esto, no sé, posteas una frase como, despiértese temprano y échenle ganas, o no sé, como las frases que están de moda en Argentina, ¿no? De, consíguete un trabajo serio, chico, ¿sabes? O sea, ¿de qué? O sea, como que esas frases, posteas una frase así y todos los likes, ¿no? Likes, jaja, huevo, meme, genio, ta, ta, ta. Pero posteas algo como, oye, no mames, güey, pinche gobierno autoritario que está censurando a las voces disidentes y todos los trolls, los bots de, no la ves, te dolió, ¿verdad? Zurdo de mierda, resentido. Sí. Y pues dices, cabrón, o sea, es como, o sea, dices algo y de, obtienes un premio social, dices otra cosa y recibes represalia social, pues obviamente tú como ser humano, si tienes un poco de duda o falta de convicción o estás pasando por un momento emocionalmente vulnerable, pues inmediatamente dices, cabrón, pues mejor me callo, güey, ¿sabes? O sea, ¿yo para qué chingados sigo diciendo verdades si cada vez que si digo una cosa de estas me llueve mierda de puro bot y troll, pero tú no sabes que son bots y trolls y sientes que 50 mil personas te están amenazando de muerte, pues mejor te quedas callado, ¿no? Entonces, es la manera, o sea, de hecho, para eso, Michelo, te recomiendo mucho, tengo un video en YouTube que se llama El Espiral del Silencio, que habla sobre este fenómeno social, de cómo redes sociales tienden a hacernos pensar que la gente que habla mucho y grita mucho parece ser la mayoría, cuando no lo son. Okay. Redes sociales tiene justamente ese fenómeno que mencionaste de convocan una marcha de 3 millones de likes y no va nadie. Okay. O sea, la gente poco a poco en la política está confundiendo la verdad con el mundo real, con redes sociales. Okay. Y esto es un fenómeno internacional. Aquí en México también pasa, ¿no? O sea, hay troll centers de los grupos reaccionarios y de derecha en México, los de conservadores, que, güey, con hashtags de cientos de miles de likes y compartidas y todo, y los ves y, güey, pues no mames, van a dominar el mundo. Y luego los ves en intención de voto, pasas por la calle y nadie los quiere. O sea, nadie comparte sus opiniones. El problema es que nosotros, si no tenemos la capacidad crítica de hacer el análisis que tú hiciste, de decir, a ver, son bots, son trolls, no es gente de verdad. Estos likes y estos números no representan la realidad. Si nosotros no hacemos ese trabajo de desconectarnos y volver a ver el mundo real y entender la política desde arriba, separar cómo funcionan las redes sociales como un negocio que responde a los intereses del poder, por supuesto que puedes caer en depresión, por supuesto que te puede afectar a ti personalmente. Y digo, y para eso es importante que tengamos estas conversaciones y otros creadores de contenido también te digan de que, oye, güey, es normal, o sea, vas llegando aquí, va a ser duro, prepárate, es un camino de mierda, pero pues así son las cosas.
Sí, hay un caso que, así hablando del poder, corporación y algoritmo, no sé si la escuchaste nombrar a Sol Mayor y la TikToker peruana que le hizo juicio al gobierno de Perú, no. Usaron su imagen sin su autorización, bueno, se hizo viral en TikTok, la cosa que termina así, ella va, demanda, gana el juicio, y bueno, TikTok le borra la cuenta. Tenía 9 millones de seguidores y, vos lo denunciaste porque el video de la plataforma, pum, baneada. Qué y un montón de creadores diciendo, ella quién se cree para ir a denunciar, ahora no pueden usar su imagen gratis, quién se cree para ir a reclamar. O sea, un montón de creadores de TikTok y uno ataca y yo digo, TikTok no nos paga por los videos, trabajamos gratis prácticamente. Encima tenemos que dejar que usen nuestra imagen, empresa que, o el gobierno, sin autorización propia. Y si vos reclamás, te bajan la cuenta, o sea... Pues sí. ¿De qué te sirve tener 8, 10, 20, 26 millones si sos un esclavo? Un esclavo, ¿me entiendes? O sea, sos 26, pero para las cosas que ellos quieren, para las cosas que realmente como reclama el agua o el hambre de tu pueblo, te la bajan. Sí. Entonces, para mí es como una nube de pedo que nunca me sirvió en realidad. O la chica
sí,
esa, ¿ves?
Sí, es muy complicado, te entiendo, güey. Digo, a fin de cuentas, yo creo que por eso también, o sea, mi recomendación sería que aprovecharas esa construcción de figura pública y diversificaras tu manera de proliferar tus ideas, ¿no? Porque obviamente depender de estas plataformas te hace sumamente susceptible. O sea, como dices, en cualquier momento y por un motivo completamente arbitrario, te quitan la página, ¿no? O sea, ahí es donde mi recomendación sería que pues hicieras realmente trabajo comunitario, con grupos, con personas, organización social. Y si quieres hacer el tema de entretenimiento, organiza shows, haz cosas en vivo, trabaja en tu propia página de internet, ten tu propio número, o sea, tu grupo de mails. O sea, yo empecé a escribir libros, tengo un grupo de lectura. O sea, tengo otras cosas que no son parte de la plataforma, porque lo de la plataforma, como dices, es un pedo, ¿eh? O sea, es una nube de humo que en cualquier momento, si dices la cosa equivocada, se va.
Es como el vivo que quería hacer mi cuenta principal, ¿viste? Yo no sabía que estaba baneado, ¿viste? Que te quise y no, dice, no puedo hacer vivo, digo.
Yo estuve así casi 2 años, Michelo, de no poder hacer en vivos por Instagram.
Mira, qué loco, ¿no? Bueno, digo, entonces, ¿de qué me sirve todo esto si es como... Es como que es un esclavo con un grillete, ¿no? Con un número acá que
pues mira, existe. Que sirva tu ejemplo de que... Tú solo a través de tu experiencia en el mundo llegaste a la conclusión y te diste cuenta de cosas. O sea, ahora más bien me parece que también a lo mejor podrías tener una cierta injerencia en que otras personas a través de tu experiencia llegaran a conclusiones similares sobre su manera de vivir en el mundo. Porque seguramente como tú, hay muchos otros que también se sienten esclavos asalariados y no sabían que se sienten manipulados por ideas que no los representan o que se sienten, ¿sabes?, abusados por el poder, y a lo mejor a través de tu experiencia, pues mucha gente se va a ver identificada, güey. O sea, no, no lo menosprecies, me parece realmente una historia muy noble y muy digna de ser contada. O sea, creces tú como persona y tu manera de interactuar con el mundo y contar tu historia, pues es más rica, vale más.
Sí, yo la verdad que como que ahora digo, me duele la pérdida esa porque es injusta, pero lo que voy a decir es cierto, o sea, puede quedar como un antecedente de que si vos decís cosas que no le gustan a las corporaciones, los perdés todos, o sea, te... Y yo escuchaba casos de personas así, pero digo, ay, un loquito, para me pasa a mí.
Sí, cabrón, qué duro, güey, está pesado. Pero pues mira, o sea, lo bueno es que, o sea, hay otras plataformas, Michelle, ¿no? O sea, digo, a fin de cuentas también, o sea, la intención es, pues, apoyarte dentro de lo cabible, güey. Yo sé que, pues, estás como reconstruyendo, no sé qué tanto eso representaba también para ti como, pues, un sustento, un ingreso. O sea, la verdad, siempre he tenido como esta relación, es raro, güey. Fíjate que tenía un amigo que hace rato que no platico con el argentino, con el que de repente hacíamos en vivos en YouTube, ¿no? Y yo la verdad es de que, pues, o sea, todos los en vivos que he hecho con mucha gente lo hago con la mejor de las intenciones de, pues, ¿sabes? O sea, pues, dar visibilidad, prestar el micrófono, no sé, escuchar, compartir ideas, lo que tú quieras. Y había un amigo que siempre, Denis se llamaba, gran tipo, filósofo también. Y Denis, me acuerdo que siempre me escribía y me decía, Diego, no mames, muchas gracias por hacer un en vivo en YouTube conmigo. No sabes, este en vivo me va a dar $200, $300 y con eso pago las cosas a final del mes. Y yo de que, cabrón, pues, güey, hagamos uno a la semana, güey, ¿sabes? O sea, de que, ¿cómo te ayudo, güey, no? Y me decía, no, es que es muy raro, porque incluso, o sea, él tenía otros amigos filósofos en Argentina, y en grupos de WhatsApp que me mostró, decía, yo hago videos criticando a Diego, y ni siquiera es que esté tan en desacuerdo con él, pero los videos que hago criticando a Diego monetizan muy bien. Y yo, puta madre, cabrón. O sea, es como que, no sé, güey, sentí un sabor bien agridulce de decir, bueno, pues lo bueno es que están comiendo porque hacen videos criticándome, ¿sabes? Como que, pues déjame, continúo siendo cada vez más comunista para que puedan hacer más videos los libertarios para poder comer, güey. Es como que cabrón, qué pinche mundo al revés es este. O sea, qué locura que las cosas funcionen así.
Es como te digo, por hacer mal pagan bien, por hacer bien castigo. Eso es lo que yo percibí ahora, ¿no? O sea... No sé si el mundo, el capitalismo, porque es todo dinero, la plata maneja todo y como claro, que lleva una destrucción inminente, pero bueno, eso es lo que yo viví desde mi perspectiva. Yo no soy dueño de la verdad, pero es mi experiencia de vida, que recién a los 32 años como que siento que me desperté una Matrix. O sea, sí, siento que toda mi vida fue una mentira.
Yo también lo que te recomendaría, si puedo, como amigo, o sea, lo poco que te conozco, Michelle, y digo, obviamente siempre soy muy cuidadoso en dar consejos porque no me siento nadie para darle consejos a nadie. No permitas que esto te defina como persona. O sea, esto no te define, esto no te limita, esto no te debería de sobredeterminar como lo que puedes o no puedes lograr. O sea, más bien toma este momento y toma esta experiencia como algo que te permite a ti mismo también reinventarte, ¿no? Porque, pues, digo, claramente tienes el talento, se nota también en los comentarios que la gente te quiere, que la gente te escucha. O sea, algo trajiste y por algo conectaste con tanta gente. Eso no se ha perdido, eso sigue ahí. Simplemente lo que tal vez tendrás que hacer es readaptar tu manera de comportarte y las plataformas en las cuales te comunicas para poder usar tu carisma, tu comedia, tu creatividad, tu innovación en comunicar este nuevo conocimiento que tienes para otro tipo de grupo, en otros tipos de plataformas. O sea, no dejas que esto te desmotive ni que te baje los ánimos. Son procesos. Aparte, los creadores de contenido normalmente tienen que pasar por estas etapas de reinvención. A nadie le dura la relevancia en redes sociales eternamente. O sea, son ciclos. O sea, tienes ciclos donde estás arriba y te sientes el rey del mundo porque todo el mundo habla de ti, los millones de likes que decías. De repente bajas, ya sea por motivos externos o internos, exógenos o intrínsecos. Pero pues después esto te da una oportunidad de reinventarte y se ve que eres un cabrón muy creativo. Seguramente de aquí vamos a conocer otro Michelo que a lo mejor tú tampoco te esperabas.
Sí, bueno, más allá de eso, que yo como que siempre digo hay que levantarse. O sea, yo como que... Yo entre artistas callejeros, imagínate, como que siempre estoy viendo cómo sobrevivir, ¿no? Como que no tengo problema, me envolví abajo, porque también la pasaba bien, qué mejor bueno. Que ahora, ¿no? Como que nadie me insultaba. Pero lo que sí me preocupa mucho, Diego, es que yo por ahí voy a comer, no sé, un restaurante y están todos los chicos, chiquitos con el celular ahí, los papás, están todos como, no sé, como zombies digitales, ¿no? Y las redes sociales son manejadas por estos grupos, entonces yo digo, ellos manejan la mente de la mayoría de la sociedad. Con estos mensajes, o capaz que no, o sea, en Argentina pasó, para mí como un experimento, porque con redes ganaron las elecciones, con las redes
te hacen creer que si sabes de economía, tenés que aceptar que tenés que morirte de hambre 2 años. Si van a aceptar eso porque sos un tonto, ¿cómo va a querer comer? O sea, a ese nivel de locura se llegó.
Sí, sí, sí. Pero ahí, hermano, te voy a decir una cosa. El hambre es cabrona, güey. Hay pocas cosas que realmente producen una revolución en la historia. El hambre es una de ellas. O sea, y esto te lo digo en serio, ¿eh? O sea, no es el despertar de las conciencias, no son los libros, no son los filósofos y los grandes pensadores. Las revoluciones vienen del hambre. Y el pedo es que estos cabrones llegaron al poder con mucha manipulación ideológica, en un grupo muy acomodado, en un momento histórico donde pensaron que las cosas no podían ser peores, y ahora están viendo que sí pueden ser mucho peores a los que estaban, y el hambre sí produce revolución. O sea, yo creo que el costo de la política de shock del gobierno de Milei, invariablemente de que sus planes sean o no factibles en el corto, mediano y largo plazo, el costo social de la política de shock económica que está ejerciendo Milei y todos los economistas y políticos que están detrás, que es la casta de siempre, tiene un costo social gigantesco. Y ese costo social no hemos visto lo que va a producir. Porque yo la verdad aquí sí tengo un respeto profundo y una admiración profunda por el pueblo de Argentina. O sea, ustedes son guerreros, son luchadores. No es gente que se agacha, que se deja perder, que se deja pasar por encima. O sea, esta cuenta le va a costar a la casta.
Sí. Vamos a ver qué pasa. La verdad que es como que parece una película, esto, pasan tantas cosas todos los días que ni yo me las creo. O sea, todo lo que está pasando hoy en día, creo que nadie se lo imagina, ni yo, que antes que gane lo venía criticando, pero es como, digo, está haciendo cosas, no sé cómo la gente lo acepta, ¿no? Sí. O sea, hoy en día estamos muchísimo más caros en dólares que en París. O
no, sea, no, y cosa, ahora hay que inflación. Ahora que quiere abrir importación de alimentos,
está muy caro.
Agárrate, güey. Eso ya pasó en los 90s. Fue una catástrofe. Si lo hace ahorita, no, Michelo. O sea, creo que no. O sea, la gente realmente no tiene memoria para poder estar de acuerdo con las cosas que está diciendo ahorita. Si abre el mercado a importaciones de alimentos desde afuera, puta, viene el colapso de la industria, monopolios e inflaciones como no tienen idea, güey.
Es que es un fenómeno también. Acá el dólar quedó planchado ya hace medio año. O sea, baja de precio el dólar y todas las cosas suben de precio. Entonces, como, o sea, vos venís con tus dólares como mexicano y decís, está todo más caro que la bota. Acá no compro nada con mi plata.
Sí, cabrón.
Y nosotros también decimos, acá está todo re caro. Vienen las cosas, no sé, a la frontera y está regalado. O sea, es como un fenómeno que ni nosotros vamos a comprar las cosas que producimos acá, pero. Y el trabajo y la industria y todo eso. No sé. Sí, va a estar todo barato, pero trabajo no va a haber.
Ese es el tema, o sea, el poder adquisitivo, la soberanía y la complejidad industrial, o sea, el desarrollo de la complejidad industrial, porque estas cosas, estas políticas de shock y abrir a los mercados extranjeros para que supuestamente los precios se ajusten a su lugar real, o sea, es que los precios lleguen a donde deberían de estar, ¿no? Que no estén manipulados por la mano del Estado. Eso viene a costo de la pérdida de la soberanía y un atraso profundo de la industria local. Porque los países que han crecido, los países que se han desarrollado, lo hicieron con proteccionismo, no con libre mercado. Ningún país proliferó con el libre mercado. Los países que desarrollaron sus capacidades productivas lo hicieron con la soberanía y el proteccionismo. O sea, lo que está haciendo Estados Unidos ahorita es prueba irrefutable de que Estados Unidos es un país profundamente proteccionista. O sea, le está cerrando las puertas a China, está poniendo embargos, tiene embargos creo que como el 60% del territorio del mundo. O sea, las economías proteccionistas son las que se desarrollan. La implantación de una economía de shock y teoría de libre mercado, porque es pura teoría abstracta, no tiene aplicación real, lo que va a hacer es que va a destrozar la capacidad productiva del país. Y la verdad, eso son décadas de recuperación, pero décadas de recuperación. Digo, la verdad es que yo no soy una persona ni muy optimista ni muy pesimista, es como trato de ser, de apegarme a describir lo que está pasando en la realidad objetiva, pero es muy raro pensar que esto debería de ser un gran aprendizaje, ¿no? De decir, oye, pues es que ¿qué votamos? ¿Qué hicimos? ¿A quién pusimos en el poder, cabrón? Pero pues pasó en los 90s, pasó lo mismo. O sea, otra vez están reproduciendo, ¿sabes? Teoría neoliberal que produce miseria, ¿no? Sinceramente no entiendo. O sea, me desesperanza un poco ver estas cosas.
Es como que no hay memoria colectiva. Por ejemplo, el Día de la Mujer, simbólicamente, el gobierno borró un salón de la mujer de la casa de gobierno y puso el salón de los próceres. En el salón de los próceres lo pusieron a Menem, que es de los 90, que destruyó el país, que tiene casos de corrupción, tráfico de armas, o sea, todo lo malo que tiene un presidente lo tiene él, pero como fue neoliberal está ahí como el prócer, así. Es como un mensaje, ¿no? Simbólico, o sea...
Sí, cabrón. Sí, totalmente. Es raro, ¿no? Que de hecho se dice que muchos de los salones de política de ahorita globales quitan los cuadros históricos y ponen arte abstracta, ¿no? O sea, como para terminar de deshistoritizar la línea de tiempo de un país, de la gente. Pero incluso también, como decías, o sea, esto también a nivel individual, los ciudadanos, las personas, están perdidísimas, güey, perdidísimas. O sea, tú hablas con la mayoría de la gente, no pueden sostener una conversación de más de 15 minutos. Están acostumbrados con videos de TikTok de 30 segundos. O sea, no pueden correlacionar dos variables, güey. O sea, hay gente que cree que porque 2 más 2 es 4, 3 más 3 es 4, porque son dos números iguales, son iguales a 4. O sea, no, hacen equivalencias de variables que deberían de haber aprendido en primaria, güey. O sea, es absurdo la victoria, la ignorancia sobre la capacidad crítica, sobre la razón, la sabiduría, el pensamiento. No sé, güey, de verdad es un momento. Somos sumamente susceptibles y me parece que el uso de redes sociales y la adicción a la dopamina y la atención y el entretenimiento nos hace aún más susceptibles a la manipulación.
Sí, esto, lo que voy a decir es real. Yo he debatido con muchos libertarios en vivo y se informan con medios, o sea, como que repiten frases, ¿no? No la ven. Por ejemplo, Milei iba a los canales. Milei es el político con más horas de televisión de todos, ¿no? Tiene el récord. O sea, ahí lo pusieron en todos los canales y bueno, no es casualidad que ganó. Y los argumentos de él eran fáciles, o sea, decía, el peronismo siempre le echó nafta al fuego, entonces ellos son tontos. Y yo con la teoría neoliberal, libertaria, la libertad, y lo votó la gente, o sea, con argumentos simples, frase cortita, o sea, memes. Ponen memes y la gente dice, ah, oh, mirá, Michelo, sos tonto, ¿por qué? Porque hay una página que dice que vamos a saber economía. Amigos míos que han trabajado 3 años, que lo votó a Milei, se está cagando de hambre, pero se informa con memes. Después hay un chico que es libertario acá, y como que esto me hace perder fe en la humanidad. El padre trabajaba en una fábrica de vidrio. Vino de la fábrica, un camión tiró toda la arena, lo sepultó al padre, lo mataron, y siguió todo normal. El chico este es libertario. ¿Vos te pensás que salió a hacer quilombo? ¿Salió a hacer algo? O sea, hasta la propia familia le quitaron y siguen con esa ideología. No, el mercado, la empresa, todo. Y digo, no entiendo, la verdad.
Sí, es un tipo de locura, ¿no? O sea, de hecho, hay muchos pensadores históricos que catalogan la ideología del capital como un tipo de religión. Y es un fanatismo que bordea lo religioso. O sea, esta certeza de sus creencias, esta incapacidad de pensar críticamente, la incapacidad de cambiar de opinión frente a eventos en el mundo, ¿no? Porque como tú dices, digo, está bien que creas esto, pero en el momento que pasa una cosa que contrapone como realidad a tus creencias, pues tú tienes por lo menos la responsabilidad de actualizar tus creencias, ¿no? Pero una persona que es fanática no actualiza sus creencias ni cuando choca con la realidad. Este es el problema, ¿no? O sea, es, oye, en los 90s ya se hizo la apertura de la importación de alimentos y fue una catástrofe. Pero es que, o sea, no importa, porque ellos creen, ellos tienen fe en el capital. O sea, la fe del religioso, igual que del capitalista, no depende de la existencia de Dios, o sea, de la prueba, de la validez de la existencia. Simplemente es fe. O sea, funciona como sistema, pero tú tienes que creer a priori, ¿no? O sea, tú ya tienes que estar completamente entregado a la ideología y ya después todo hace sentido, pero tienes que prácticamente sostener tu crítica como guardada para negar el mundo y seguir pensando o seguir existiendo en el mundo perfecto de las ideas. Porque pues, si abres los ojos y ves la realidad, ves gente comiendo en la basura, ves a tu familia muerta, ves accidentes en las empresas, ves la destrucción de la naturaleza, ves el individualismo sistemático transformándose en competencia y enemistad, en la muerte de la empatía. O sea, lo ves, es tu día a día, pero estás fanatizado. O sea, eres tal cual como un fanático religioso. Yo sinceramente, Michelo, digo, veo que de repente estás leyendo los comentarios, güey, no los leas.
Nadie los lee.
Te lo estoy diciendo de corazón, te lo estoy diciendo como amigo, no pierdas tu tiempo, güey. O sea, créeme, tu mejor amigo de aquí en adelante es el botón de block. O sea, vale, te lo juro que aunque tengas duda de que si la persona es un bot o pudiera ser un bot, es más eficiente bloquear, ¿ok? Que quedarte con la duda de no, es que tal vez no sea un bot. No, bloquea. O sea, neta, no pierdas tu tiempo, no comprometas tu bienestar emocional. Mira, te lo voy a explicar así, como desde la psicología. En la vida real, ¿ok? Si tú estás en un bar y hay una persona en la mesa al lado que te empieza a gritar mierda, tú no lo toleras. sea, tú inmediatamente cortas ese vínculo, ¿no? O sea, tú no toleras el abuso de una persona que viene a insultarte sin conocerte y viene a descreditarte. Lo bloqueas inmediatamente. No entiendo por qué en redes sociales supuestamente existe esta cosa de no, hay que aguantarse, ¿no? O sea, ahí está el troll o 5 millones de bots, güey, posteándote estupideces. Y tú por mantener algún tipo de, ¿qué? Superioridad moral, ¿no los bloqueas? No mames. O sea, no leas. Y si llegas a ver el más mínimo intento de troleo, bloquea inmediatamente. Inmediatamente. O sea, estás desgastando tu energía social, tu bienestar, tu salud mental por alguien que a lo mejor es un vietnamita, güey, que está haciendo copy-paste de una hoja que recibió de un atlantista que vive acá, que le mandó el hijo qué hacer, güey. O sea, no lo hagas, de verdad, te lo digo de corazón. No pierdas tu tiempo. Platica con la gente que está dispuesta a escuchar. Platica con la gente que está dispuesta a cambiar de opinión. Platica con tus amigos en lo físico, que es gente que realmente conoces y confías. No pierdas tu tiempo con trolls, ni los leas. O sea, este probablemente es el consejo más antiguo de internet. Existe desde la época de 4chan. Don't feed the trolls. No les des de comer a los trolls. Si tú les das de comer, el troll crece. No les puedes dar de comer, güey.
Sí. Igual es como que yo estoy seguro que son bots, por eso es como que antes sí te veía los comentarios y me enojaba, pero ahora como que estoy consciente que no son personas reales. O sea, yo un día, para que vos veas, ¿no? Porque digo, ¿son bots o no son bots? ¿Quién lo votó a Milei? Un día salí a la calle, a la peatonal más concurrida de mi ciudad y preguntamos tranquilo primero, ¿vos lo votaste a Milei? ¿Vos lo votaste a Milei? Nadie. Estuvimos 3 horas buscando, 3 horas. Después al día siguiente fuimos otra vez, nadie. Queríamos hacer una entrevista a un libertario que nos para decir, che, ¿qué opinás de todo lo que está pasando? No encontramos uno. Al último ya empecé a gritar, ¡algún libertario! Pero sin insultar ni nada, ¿no? ¡Algún libertario! Seguro, ¡por acá!
Seguro salió un niño rata de una alcantarilla con una bandera amarilla, ¿no?
No, ni uno. Y, o sea, hora pico, ¿no? La gente que sale de trabajar, ¿no? Porque digo, siempre dicen, no, estamos trabajando. Bueno, fui un día que ya hora pico, que están haciendo todo el trabajo. Sí. ¡Nadie! Entonces yo digo, en las redes, 5 millones, marcha cero. En los bots, comentarios, ¡ah, Milei zurdo! Pues digo, Michelo zurdo. Y en la calle, nadie. Claro.
Pero ¿sabes qué también puede ser? O sea, ese efecto de la calle. Seguramente había gente en la calle que votó por él, pero ahora les da muchísima vergüenza. O sea, antes eran como... Lo que pasa es que siempre está esto, ¿no? Como que el crítico al poder siempre tiene como esta creencia de, no, pues yo vocal, crítico al poder, y sabes, soy subversivo, lo que tú quieras. Pero ahora están en el poder. Ahora es su responsabilidad. Ahora lo que está sucediendo en el país es responsabilidad de ellos. Entonces es muy diferente ser el que grita porque quiere acceso al poder, pero una vez que lo tienes y lo admites, te vuelves responsable de la realidad. Y obviamente pues ya no lo quieren. O sea, yo lo dije antes de que ganara Milei. Esto fue lo mejor que le podía pasar a los libertarios. Darles poder para que se den cuenta que sus teorías son una pendejada. O sea, lo siento mucho por el pueblo de Argentina, pero es lo mejor que podía haber pasado, porque así se van a dar cuenta de lo estúpido y de lo fantasioso que es esta teoría aplicada en la vida real y lo nefasto y lo problemático que es. Esto es la pesadilla de un libertario que realmente entiende lo que está leyendo en los libros libertarios. O sea, cuando un libertario realmente entiende lo que está leyendo, dice, cabrón, ojalá y nunca llegue al poder para ser nada más un troll que esté toda la vida gritando sin ningún poder fáctico. ¿Okay? Ahora que llegaron al poder, que están teniendo que aliarse con toda la casta que condenaron, que están teniendo que manipular el mercado que prometieron no tocar, que se están subiendo los sueldos diciendo que los que vivían del Estado eran los parásitos. ¿Okay? Ahora que se tienen que tragar sistemáticamente todo lo que criticaban, ¿okay? Están viviendo su pesadilla. El detalle es que este teatro de lo grotesco tiene un costo humano terrible, terrible. O sea, la gente que en praxis está muriendo de hambre. No es chistoso esta broma. Es chistoso para nosotros que podemos platicar sobre ellos en redes sociales, pero para la gente que se está muriendo de hambre esto no es chistoso. Es una pésima broma, pero eso es lo que tuvieron que llegar para darse cuenta de lo absurda que son sus teorías.
Como la de liberar precio y el mercado se regula solo. Los precios están subiendo, o sea, es usura, literalmente usura.
Es que ahí te va, para esa, no sé si lo habías escuchado, pero es que es muy fácil. O sea, te das cuenta que supuestamente, según la teoría liberal, el humano racional, a través de la toma de decisiones de compra, venta, intercambio y el mercado, toma decisiones racionales y el mercado refleja esa racionalidad, ¿ok? O irracionalidad, pero el mercado lo refleja entre los intercambios que sean. cuando el ser humano no se comporta según lo que la economía dice que debería de pasar, no es culpa del mercado ni de la teoría económica, es culpa del humano. Dice, ah, es que el humano no está siendo racional, ¿no? Entonces ahora lo que dirían los economistas es de que, oye, güey, obviamente los empresarios no están bajando los precios. Los empresarios, al contrario, se están aprovechando la miseria y están subiendo los precios, ¿no? Y un economista te dirá, ah, es que no está siendo un buen empresario.
Sí.
O sea, es que te lo juro, tiene tantas incoherencias la teoría económica, pero tantas, sobre todo la liberal, tantas incoherencias que no acabas de enlistarlas. O sea, no las ves en la práctica, en teoría de juegos. O sea, hablas con economistas serios, ¿no? Que algunas cosas de la teoría económica, por supuesto que sí tienen valor y todo. Y cabrón, es que es un nido de ratas. O sea, literal es fanatismo. Es un tipo de fanatismo. Es peor que la religión. Te lo juro que es peor que la religión. Es la religión dominante de nuestra época, estas creencias. Y aparte, digo, otra cosa que se me hace sumamente irracional. Ahorita lo estaba leyendo en la mañana en un libro de un francés, que por ejemplo, que mucho de la economía defiende un cierto tipo de naturaleza humana, ¿no? O sea, el hombre económico, el homus economicus, es el comportamiento racional de los axiomas que permiten la creación de la teoría neoclásica, ¿no? O sea, mucho de la teoría de Rothbard, Mises, está basada en una serie de axiomas de comportamiento humano. Ok, perfecto. Pero al mismo tiempo, lo que te dicen es que lo que de alguna manera da lugar a la economía liberal, es que permite la libertad, ¿no? Pelea por la libertad. Okay. ¿Cómo puede existir al mismo tiempo naturaleza humana y libertad? O sea, o eres libre o te comportas según una naturaleza humana que te sobredetermina. ¿Cuál de los dos? Entonces, el sujeto liberal tiene naturaleza en el sentido de tiene una serie de criterios y lógicas a las cuales está precondicionado genéticamente a cumplir sí o sí, ¿ok? El nombre económico, o es libre. Porque las dos no puede ser, ¿no? O sea, las dos es incompatible. No puede existir al mismo tiempo naturaleza humana y libertad. Porque si tienes naturaleza humana, pues vas a hacer siempre aquello que te es natural. Porque la naturaleza humana sobredetermina tu comportamiento. Entonces, ¿qué libertad tiene una teoría que está basada en el comportamiento naturalizado del humano?
Claro, si yo tengo ganas de tener algo prohibido con un menor, voy y lo hago porque soy libre. O sea, tiene que haber una regla, un límite, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo que un fenómeno que pasa mucho es que acá en Argentina hay mucho odio al pobre, al que cobra un plan, a cuando el Estado hace cosas. Entonces dice, ah, hay que controlar mal el Estado porque me embola, que se roben, que no sé qué más. Y a los empresarios, ¿cuándo critican? A veces si controlan que paguen impuestos, que por ejemplo, los extranjeros se dejen de llevar todo sin pagar un dólar. ¿Por qué solamente todo con el pobre, con el Estado, pero a los grandes monopolios que son dueños de casi todas las fábricas que ponen el precio que se le canta ahora? A ellos no hay que controlar. O sea, al poderoso hay que dejarlo que haga lo que quiera, ¿no? Al libre, sí, están los mil peros, las mil críticas. Y acá está pasando hoy que grandes grupos millonarios reciben subsidios de parte del Estado. Y como que eso está todo bien, digamos, porque son ricos, son rubios, ojos azules. Pero claro, como el otro color humilde, le molesta que le den arroz, leche, ¿me entiendes? O sea,
son mantenidos, ¿no? O sea, subsidios a los grandes empresarios es buena economía y apoyo a los pobres o discapacitados o subalternos es alimentar el resentimiento, ¿no? Completamente de acuerdo. En general, lo que ha sucedido históricamente, y esto no es teoría, es que el capitalismo tiende a premiar a los sociópatas. O sea, mientras más sociópata seas, mejor tus posibilidades de ser exitoso.
Porque sos como un mercenario. O sea, yo tengo la plata y ¿qué me hace falta? Gente con huevos que haga lo que yo quiera, ¿vale?
Exactamente.
Hay que cortar en la cabeza eso, toma, mercenario. Porque sos funcional al capital, sí. al que tiene la guita, sí. a la familia que vienen así.
Tal cual. O sea, el capitalismo, o sea, el tipo de meritocracia que existe en el capitalismo es la meritocracia de los sociópatas. Es mientras más estés dispuesto a sacrificar tus valores, destruir al mundo, producir maldad al otro. O sea, mientras más estés dispuesto a seguir esa lógica, mejor te va en el capital.
Yo creo que para mí, yo lo veo así, Diego, ¿no? O sea, hay gente que tiene principios y qué sé yo, el dinero no es la finalidad de todo. O sea, el fin de que justifica todo. Por ejemplo, para mí, por mis valores, como que el dinero importante es un medio para cumplir un sueño, un medio para para hacer lo que me gusta, para estar con mi familia, pero ahí está esta gente, que mayormente son los de derecha, que por dinero son capaces de no ver a sus hijos, hacer cualquier cosa. O sea, son la prioridad de cada uno, ¿no? Es como que uno es un robot que le importa un papel y el otro ve otras cosas más allá de lo material, ¿no?
Sí,
es como que usa lo material. Pero básicamente eso, yo lo viví en carne propia. O sea, creadores, amigos míos que le pagaron para salir a Atacame. Yo decía, por plata, ¿me entendés? O sea,
sí.
No les importa nada, ni código, ni nada. Por eso voy a decir, si vos tenés código y sos un psicópata sin emociones, te va a ir re bien, que básicamente lo que pasa, termina siendo CEO de empresa, políticos importantes, porque los políticos son puestos por estos poderosos, como pasa acá.
Sí, claro. Sí, existe esa relación y es una relación sumamente peligrosa. Digo, yo creo que ahora también con tu nueva manera de entender las cosas y estas experiencias que has vivido, seguramente vas a entrar en contacto con otras personas que valen muchísimo la pena, güey. Yo creo que pues ahora vas a empezar a tener más de esas conversaciones, te vas a topar con más gente que ha vivido experiencias similares a la tuya y ha aprendido cosas como tú has aprendido y seguramente de ahí podrás construir. Hermanito, tengo que ir por mis hermosos hijos al colegio porque soy, primero que nada, un papá responsable. Después seré creador de contenido, después soy gamer, amigo, lo que tú quieras, pero primero que nada soy un papá responsable.
No, un gusto, Diego, y muchas gracias. Y bueno, perdón la demora, que no, se fue la luz. Pero no, un gusto platicar contigo. Y la verdad, gracias, porque fue como una luz en la oscuridad tu contenido, porque literal como que me sentía así como, ¿dónde estoy? ¿Me entendés? Y posta que gracias por el trabajo que haces. Es como que ayuda a abrir muchas mentes y es la realidad. Lo que voy a decir para mí es lo que yo viví.
No, hermano, te agradezco mucho, güey. Me pongo hasta, ni sé cómo contestar ese tipo de comentarios, porque, pues, digo, de la misma manera que trato de no leer mucho a los trolls, tampoco leo mucho a la gente que me hace complementos, pero de verdad te lo agradezco mucho, lo aprecio bastante, me significa mucho. Qué bueno que te ha ayudado. Ojalá y no te quedes ahí, que sigas buscando y sigas leyendo y te sigas informando. Seguramente hay mucho por allá. La verdad, para mí era muy importante también darte el espacio y viendo por el proceso que estás pasando tan, tan complicado, pues que veas que invariablemente pues queda gente noble, gente con buenas intenciones y pues esto no te define, no te determina como persona, ni tu carrera, ni tu capacidad. Y seguramente aquí, güey, pues te van a salir otras cosas muy chingonas.
Bueno, yo... Un gusto, ¿no? Que estés bien.
Igual, hermano.
Cuídate mucho y gracias.
Cuídate mucho. Cuídate. A toda la gente del chat, un abrazo a los que sean personas de verdad y a los bots, pues nada, un saludo también.